Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles, ombliguito de la semana y también cierre de mes, miércoles 31 de julio. Ay Dios mío, qué feliz estamos aquí de estar juntos de nuevo, para mí un placer compartir con la audiencia. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago viene de camino, señores, no se crean que aquí anda esto, manga por hombro. Rosy, ¿cómo tú estás?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz miércoles para todos. Como dijo Ivette, ombligo de semana, finalización de un mes que inició el segundo semestre del año. Señores, ya vamos a iniciar mañana el mes 8. Para los que me tiran mi pullita y me critican un poquito de que porque yo tengo la Navidad acelerada en mi cabeza, pues sí, la tengo muy acelerada en mi cabeza, en mi mundo, y es algo que me pone así como que muy feliz. Yo amo la Navidad porque me encantan las luces navideñas, así que yo desde ya estoy pensando y viendo lugares, esperando ya que los lugares empiecen, señores, claro que sí. Yo le voy a traer unos consejitos el martes que viene para que ustedes aprovechen las ofertas pretemporadas navideñas, para que después no digan que no les di los trucos. Bueno, hoy ha sido un miércoles bastante caluroso, y yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo...
Sí, hubo calor, pero también tenemos que decir la verdad, cayó esa agüita con truenito.
Sí, pero yo siento que esa agüita lo que hace es más que salga más vapor, no sé.
Estoy de acuerdo contigo,
no
Rosy.
Bueno, pero nada, vamos a darle...
Mira, señores, este es un miércoles con sabor a viernes, vinimos aquí parlanchinas. Rosy, ¿qué tenemos? Cuéntame.
Claro que sí, vamos a dar inicio a nuestra agenda con los factores del día. Vamos a aterrizar en Estados Unidos, donde las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos aumentaron durante el pasado mes de junio.
Y la empresa Uber se asocia con BYD para poner 100,000 autos eléctricos en la plataforma.
Continuando en los mercados internacionales, ya en el viejo mundo, la inflación en la eurozona repunta y complica la decisión del Banco Central Europeo.
Ya de vuelta a la República Dominicana, porcentaje de adultos con un producto financiero aumentó un 4% en los últimos 4 años. Esto resalta Héctor Valdés Albizu.
Y continuando en nuestro país, escuchen esto, protegerán afiliados de la Seguridad Social que les oferten planes previsionales de renta vitalicia.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar de la conectividad aérea en el Caribe que requiere de mayor integración.
Y luego nos vamos a conversar a fondo, y a nosotros no nos han querido decir nada, simplemente que hoy se va a conversar a fondo. Ustedes saben que los miércoles se habla de riesgo, así que usted quédese por ahí porque siempre esos temas de riesgo son bastante importantes y nos ayudan a entender muchos tópicos relacionados a los diferentes tipos de riesgo de las diferentes entidades y también de diferentes recursos.
Así es, mira, y como todos los miércoles también, Rosy, nosotros tenemos aquí a Antonio Trujillo, el pulso del mercado. Vamos a saber qué pasó en el mercado mundial, ¿verdad? En el mercado mundial,
¿sí?
en los
y
últimos
también
8
en el
meses.
nacional, y también
Exacto.
8 días, ay,
8
Dios
días,
mío.
señores. No,
Y también el mercado
estamos en fiesta.
nacional.
Ya me involucraste, Rosy, ya estoy en fiesta
Y
también.
hoy, como es miércoles, viernes, ombliguito de semana, ustedes saben que hay que formular el algoritmo. Y hoy nos hacen una pregunta muy interesante que está relacionada con la plusvalía de una propiedad. Y cómo, señores, cómo podemos hacer que esa inversión realmente genere ganancias o genere esa plusvalía.
Y para finalizar, como todos los días de la semana, de lunes a jueves, tenemos una frase a recordar. Señores, quédese sentadito, acomódese, que aquí vamos a hablar en Sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales.
Los contratos de compra de viviendas de segunda mano en Estados Unidos repuntaron con fuerza durante el pasado mes de junio, esto gracias a la mejora de la oferta y a cierta moderación de las tasas hipotecarias. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios anunció en el día de hoy que su índice de ventas pendientes de viviendas basado en los contratos firmados, subió un 4.8% durante el pasado mes hasta alcanzar los 74.3 puntos. Las ventas de casas pendientes aumentaron en las cuatro regiones el mes pasado. Economistas habían previsto que los contratos que se convierten en ventas al cabo de 1 o 2 meses repuntaron un 1.5%. Las ventas pendientes de viviendas cayeron un 2.6% durante el pasado mes de junio en términos interanuales. Cito, el aumento del inventario de viviendas está empezando a traducirse en la firma de más contratos. Esto declaró Lawrence Jung, quien es economista en jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las tasas hipotecarias han retrocedido tras el alza en la primavera boreal y el aumento del precio de la vivienda se está ralentizando, pero es poco probable que se produzca un repunte brusco de ventas de viviendas. De acuerdo a una encuesta de Conference Board que mostró en el día de ayer que la proporción de consumidores que planean comprar una casa en los próximos 6 meses se desplomó durante julio al nivel más bajo desde febrero del año 2013.
Bueno, ahora vamos a hablar de Uber, señores. Me encanta esta noticia. Uber Technologies INC se asociará con BYD Corporación para poner 100.000 vehículos eléctricos en la plataforma de la empresa de transporte privado. Este es un importante acuerdo entre una empresa estadounidense y una china que excluye notablemente a los Estados Unidos. En virtud de esta asociación estratégica plurianual, las dos compañías ofrecerán a los conductores precios más bajos para los vehículos y financiación. La alianza va a comenzar en Europa y América Latina y se expandirá luego a Medio Oriente, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esto informó Uber y también por su parte BYD el día de hoy. La alianza refuerza los esfuerzos de Uber para transformar la flota de su servicio de transporte en vehículos eléctricos, una iniciativa que el director ejecutivo de la empresa advirtió este año que no iba por buen camino. También es una buena noticia para BYD, que ha sido uno de los fabricantes de automóviles de más rápido crecimiento de los últimos años. Dicha expansión se ha visto impulsada en gran medida por su ascenso en la lista de ventas dentro del enorme mercado automovilístico chino. Y la empresa se embarca ahora en una expansión en países donde su marca está menos posicionada. La directora del BYD, ejecutiva de BYD Americas, que es la señora Estela Lee, vicepresidenta ejecutiva, dijo lo siguiente. Esperamos que nuestros vehículos eléctricos de última generación se conviertan en algo habitual en las calles de las ciudades de todo el mundo.
Y continuando con los mercados internacionales, ahora nos vamos al viejo mundo y es que la inflación de la zona del euro se aceleró inesperadamente, un resultado que puede hacer que el Banco Central Europeo se muestre más cauteloso a la hora de recortar aún más la tasa de interés. Los precios al consumidor subieron un 2.6% en julio, esto comparado con el año anterior, de acuerdo a lo que informó Eurostat en el día de hoy. Esta cifra superó el 2.5% registrado en junio, que era también la mediana de las estimaciones de los analistas en una encuesta de Bloomberg. La inflación subyacente, que excluye componentes volátiles como los alimentos y la energía, se mantuvo en el 2.9% por tercer mes consecutivo. Los economistas, por su parte, habían previsto una ligera desaceleración. El informe es una de las dos lecturas mensuales cruciales de la inflación con que contarán los banqueros del Banco Central Europeo antes de su reunión de los días 11 y 12 del próximo mes de septiembre, en la que los inversionistas esperan que realicen un segundo recorte de tasas de interés tras la rebaja inicial del mes de junio. Según las previsiones a corto plazo de Bloomberg Economics, la inflación se desacelerará hasta alcanzar el 2.2% en agosto. Los mercados monetarios mantuvieron estables sus apuestas sobre el alcance de los recortes de las tasas de interés, apostando por una relajación de 57 puntos básicos para fin de año, mientras que una reducción de un cuarto de punto en septiembre sigue siendo prácticamente segura. Los bonos alemanes recortaron sus ganancias y dejaron el rendimiento a 10 años, un punto básico por debajo, es decir, en el 2.33%, luego de haber caído anteriormente a su nivel más bajo desde marzo.
Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro país aquí en la República Dominicana y vamos a hablar del porcentaje de adultos con productos financieros que aumentó. Mira, Rosy, voy a comentarte esto. El porcentaje de adultos con al menos un producto financiero, sea de ahorro o de crédito, aumentó en un 51% en el 2019 y en el año 2023 aumentó a un 55%. Y esto lo destacó el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, durante el acto de clausura número 15, diplomado de formación, te voy a decir cómo se llama el diplomado, Formación Económica para Comunicadores. Esto se celebró en Baní, provincia Peravia. Él dijo lo siguiente: dicho de otra forma, mis amigos, casi 500 mil dominicanos fueron incorporados al sistema financiero, lo que supone un avance significativo en materia de inclusión financiera. Esto expresó el gobernador a los 33 profesionales de la información radicados en el sur de nuestro país que formaron parte de la actividad del programa de responsabilidad social institucional en el aula central para la educación económica y financiera. El gobernador también expresó que estos resultados arrojaron que hubo un aumento en la tendencia del producto financiero en todas las regiones del país, especialmente en la región este, que ascendió del 42% en el año 2019 a un 51% en el 2023, y en esta región sur, en donde ellos estaban, hubo un incremento del 43% al 50% en el mismo periodo.
Continuando en nuestro país, las superintendencias de pensiones IPEN y de seguros, SIS, firmaron un acuerdo en busca de proteger a los afiliados en el sistema dominicano de pensiones al solicitar su pensión por la modalidad de renta vitalicia, discapacidad y sobrevivencia a través de las compañías de seguros autorizadas y normadas. Para el seguimiento de este acuerdo rubricado, se creó una comisión institucional bilateral con el objeto de estudiar y presentar las propuestas tendentes a la solución transitoria o definitiva de este acuerdo. Mediante el convenio, Josefa Castillo Rodríguez, quien es la superintendente de seguros, y el señor Francisco Torres, quien es el superintendente de pensiones, se comprometieron a realizar acciones de manera coordinada, de conformidad con las atribuciones de las normativas de cada una, para la regulación, supervisión y fiscalización de las compañías de seguros que ofrezcan los productos anteriormente mencionados. El señor Francisco Torres, superintendente de pensiones, valoró como importante este acuerdo y felicitó a la superintendencia de seguros y su equipo por ser receptivos al acuerdo, además de que señaló que su función es proteger a los afiliados al sistema de pensiones para evitar que en el momento de su desacumulación no reciban propuestas engañosas que afecten sus intereses. Además de esto, Torres también precisó que la SIPEN tiene dentro de sus funciones la de fiscalizar a las compañías de seguros en todo lo concerniente al seguro de discapacidad y sobrevivencia de los afiliados y a la administración de las rentas vitalicias de los pensionados, con la colaboración de la Superintendencia de Seguros de conformidad con la Ley 87-01.
Bueno, para cerrar los factores, vamos a hablar de los países del Caribe, que tienen muchas tareas por delante para fortalecer su conectividad aérea y hacer que la región sea más competitiva. Y esto es de acuerdo al secretario de la Asociación de Estados del Caribe, el señor Rodolfo Sabongue, quien calificó las conexiones actuales de sumamente deficientes y puntualizó cómo esto afecta su desarrollo y su crecimiento económico. El señor Sabongue refirió la baja demanda de vuelos entre países de la región, los altos costos de los boletos aéreos y las carencias de operaciones y de infraestructura de los aeropuertos. Él dice lo siguiente, abro comillas, para los que hemos tenido que viajar en la región, es común no encontrar conexiones adecuadas o de encontrarlas, no encontrar las frecuencias necesarias con precios exorbitantes. Esto puntualizó. También siguió diciendo que a estos desafíos se le suma el cambio climático que obliga a los aeropuertos a adecuar su infraestructura para que sean más resilientes y también a los desastres naturales, por un lado, y los componentes o lo que compromete a adoptar medidas más sostenibles, lo cual es complejo, porque la emisión de gases invernadero crece cada año. Tras participar de la primera reunión de autoridades nacionales del Gran Caribe y representantes de las líneas aéreas, el señor Sabongue explicó que para encontrar soluciones en estas problemáticas, los países del Caribe deben comprometerse a adoptar un enfoque sistémico e integral.
Hasta aquí nuestros factores del día. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a fondo, esta vez sigue hablando de finanzas, sigue hablando de rentabilidad, sigue hablando de eficiencia, pero desde otro punto de vista, no solo desde el punto de vista de planificación financiera, sino desde el punto de vista de optimización de recursos. Y pues para eso tenemos el gusto de que nos acompañe la señorita Gabriela Vanesca, quien es especialista técnica de Upside. Bienvenida a Sumas, Gabriela. Un gusto compartir contigo esta noche.
Un gusto, Santiago. De verdad, muy agradecida de estar aquí por la oportunidad. Y bueno, gracias al programa Sumas por este espacio.
Bueno, Gabriela, hablemos un poquito de ERP. Muchos de los que están en empresas, de los que están en tecnología, de los que son líderes de equipo, de los que son cabezas de compañías, pues hablan desde hace mucho tiempo de los ERPs. Pero aquellos que de repente no lo son, pues se preguntarán, ¿qué es eso de un ERP? ¿Qué es eso, Gabriela? Cuéntanos así desmenuzadito, sencillo como nos gusta en sumas, ¿qué es esto de los ERPs?
Bueno, esta es una de las preguntas primordiales, ¿no? Al incursionar en estos temas de tecnología, y la forma más sencilla que yo siempre explico este tema es que es un sistema integral. Es un sistema que te acompaña en todos los procesos de negocio, y si lo imaginamos con un ejemplo más gráfico, por ejemplo, un tema, un restaurante, una cadena de restaurantes, por ejemplo, este sistema es un sistema que te puede acompañar desde tu cadena de suministro, desde las actividades de procura, de tu proveerte de todos los alimentos, la materia prima que tú necesitas, ¿no? Cómo tú vas a transportar estos materiales a tu almacén, cómo lo vas a gestionar, y posteriormente cómo vas a utilizar esos recursos para los diferentes platillos y distribuirlos a los diferentes restaurantes. Todo esto también va de la mano con el, por ejemplo, registro de las personas que trabajan en cada restaurante y cómo todo esto alimenta ya a lo que es las finanzas, básicamente el corazón de todo negocio. Y justamente este es el gran valor de tener un sistema integral que te acompañe en todos estos procesos. Al no ser sistemas distribuidos, tú puedes tener una información confiable de principio a fin y poder, a partir de esos datos, tomar decisiones ágiles, ¿no? Para tu negocio. Esa es básicamente una explicación básica y con un ejemplo más gráfico de cómo podemos ver estos sistemas de ERP.
Gabriela, los ERP existen desde hace buen tiempo en el mundo y el mundo ha evolucionado mucho. ¿Los ERP también han evolucionado? ¿Cuál ha sido esa evolución, si ha existido?
Sí, es correcto, Santiago. Como tú mencionas, la tecnología no para, básicamente, día tras día. No es nuevo que escuchemos nuevas noticias e innovaciones. Y en el mundo tecnológico ya de negocio, esto no se queda atrás. Básicamente, lo nuevo que traen las nuevas generaciones de ERP son básicamente innovaciones de automatizaciones, inteligencia artificial, que nos ayudan a optimizar los procesos. Por ejemplo, temas de automatizaciones que lo podemos llamar estos trabajadores digitales que nos ayudan en esas tareas repetitivas, por ejemplo, registro de facturas, nos ayuda a estas automatizaciones con inteligencia artificial extraer los datos de este papel en físico y poder registrarlos en nuestros sistemas de una manera sencilla, de una manera precisa, sin errores y de una manera más rápida. Y eso nos ayuda a que a nivel de negocio de nuestros empleados poder desocuparles ese tiempo para que se puedan ocupar en tareas más estratégicas para el negocio. Sí, y bueno, también es un tema de agilizar los procesos. Las personas, por ejemplo, que actualmente hagan ese proceso, no es que se desplaza su rol por completo, sino que tienen nuevas responsabilidades y queda esta persona con la tarea es de aprobador, verificar si el proceso se realizó correctamente, ¿no? Esto es un poco de las optimizaciones que podemos ver en los ERP en estos últimos años y es algo muy valioso que agilizan los tiempos, ¿no?
Gabriela, cuando uno hablaba de ERPs anteriormente, solo como que lo concebía para multinacionales, para grandes empresas, para empresas que vendían muchísimo y que tenían mucho contacto con clientes. Hoy en día, con esto de la tecnología, con los avances que hemos tenido, ¿los ERPs ya son para todo tipo de empresas o en qué nicho más o menos se mueven los ERPs en el mundo? Y especialmente en la
Bueno,
región, en Latinoamérica, ¿no?
exactamente. Bueno, últimamente los ERP, como bien te mencionaba, estos ERP de nueva generación son adaptables a todo tipo de tamaño y a todo tipo de industria, porque bueno, se basa, se delimita su alcance a al tamaño de la empresa, no al número de usuarios que utilizan el sistema. Entonces, esto nos hace tener métricas diferentes al momento de cotizar estas nuevas tecnologías y haciendo que sean adaptables económicamente para todo tipo de negocio y también todo tipo de industria. Porque hay muchos de los procesos que son, vamos a llamarlos comunes entre todas los negocios. Hay unos obviamente específicos de cada industria, porque cada negocio es un mundo, pero es un sistema que es adaptable y tiene las herramientas en este tema de ERP para tu poder personalizar ciertos procesos, ¿no? Entonces, eso es otra de las bondades, poder tener herramientas para personalización en el caso de que tu industria lo requiera.
Tengo dos preguntas que yo creo que nuestra audiencia se está haciendo. La primera, Gabriela, es, anteriormente cuando uno montaba un ERP le tocaba cambiar de todo en la empresa, hasta de máquinas, ¿verdad? En aquel entonces de computadores, de servidores, de muchas cosas, era un poco complejo. Número uno es esa. ¿Qué tan fácil es hoy en día implementar un ERP en una empresa? Y número dos, ahorita que nos hablabas de tecnología, nos hablas de este tema, digámoslo así, colaborativo entre la inteligencia artificial y los humanos, entre esa complementariedad que existe. ¿Qué tan sencillo es realmente manejar estos ERPs? ¿Es complejo para el usuario? ¿Hay que hacer grandes esfuerzos en capacitación de la gente?
Bueno, Santiago, esas son dos excelentes preguntas y en orden respondiendo a la primera, bueno, eso depende, por ejemplo, del tipo de despliegue que elige el cliente, ¿no? Hoy en día, otra de las grandes bondades de estas ERP de nueva generación es que antes era necesario una implementación on-premise. Nosotros llamamos esta implementación on-premise a en físico, o sea, tener propiamente tus servidores. Nosotros lo llamamos
Exactamente.
tener. Exacto, precisamente la capacidad, los hierros, vamos a decirle así, las máquinas para tú poder instalar estas licencias de este software que tú adquirías y bueno, básicamente trabajar con él, ¿no? Esto ha evolucionado ya, vamos a decirlo que los fabricantes, su mindset actual es que ahora todo es en la nube. Entonces, al tener esta migración básicamente a esta nueva línea de diseño de los fabricantes, esto se impacta en los despliegues. Es decir, por ejemplo, hoy en día podemos ver igualmente las licencias de ERP tradicionales que se implementan en servidores propios, pero también tenemos las opciones de despliegue en nube de estos fabricantes. Es decir, el fabricante se hace cargo, por ejemplo, de la gestión de estas máquinas, de las actualizaciones y todo demás. Y, por ejemplo, la parte funcional del aplicativo ya queda parte del cliente. O hay otros tipos de acuerdo en el cual las responsabilidades caen en el fabricante o en el cliente en distintos porcentajes, ¿no? Pero la facilidad de que sea en la nube es muy beneficiosa para el cliente porque le quita ese peso de hacerse responsable de una infraestructura que no solo es a veces tediosa de mantener, sino que es muy costosa muchas de las veces. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. También es que al estar en la nube tienes la facilidad de que, por ejemplo, por parte de los fabricantes, siempre vas a estar actualizado con lo último, ¿no? Y entonces esto es muy importante porque a veces tener estas licencias on-premise, básicamente estar pendiente de esas actualizaciones y que hayas hecho alguna modificación antiguamente dentro del sistema, requería que cada vez que actualizaras, esto también tenías que estar pendiente de actualizarlo, ¿no? O actualmente los fabricantes, aparte de tener su ERP, tienen plataformas de desarrollo que no, vamos a decirlo así, no interfieren con la actualización del ERP porque el desarrollo se mantiene en esta otra plataforma. Entonces no hay problema, no hay choque, no se solapa. Entonces esto es otro de los grandes beneficios. Y con respecto a la segunda pregunta de, por ejemplo, ¿qué nivel de facilidad es el uso de estos sistemas? Bueno, por ejemplo, en el caso de Absci, nosotros somos partner de SAP, que es básicamente un fabricante líder mundial en lo que es estos sistemas de ERP. Y fíjate que justamente este punto ha sido uno de sus puntos clave estos últimos años, Porque siempre las personas, a veces antes era el estigma, no, este sistema es muy complicado, este sistema tiene demasiadas opciones, a pesar de ser un sistema robusto, lo cual es muy bueno para el negocio, a veces para el usuario final era algo extremadamente complicado. Justamente SAP ha visto este problema y ha tratado de desmenuzar la complejidad a, vamos a decirlo así, clasificarlo por roles. Es decir, por ejemplo, yo, contadora, solo voy a ver las tareas diarias que me toca a mi rol. La persona del almacén va a ver lo que le corresponda a la gestión de almacén y así sucesivamente. Y de paso, con una interfaz de usuario sumamente optimizada. Es decir, no es que yo entro y pienso automáticamente, tengo que buscar el manual porque no sé qué hacer. No, es algo intuitivo de que tú entres y puedas ver específicamente hasta dónde tengo que ir y qué tengo que hacer. Esas dos puntos a SAP, por ejemplo, he puesto mucho empeño, mucho empeño estos últimos años y ha logrado excelentes resultados que se ha visto reflejado en los clientes, en la adaptabilidad de estos sistemas.
Bueno, y tú que tienes experiencia en esto, ¿en qué países han sido exitosos ustedes en la implementación de esta nueva generación de ERP? ¿Si vale la pena hacerlo? ¿La inversión sí retorna?
Sí, mira, básicamente nosotros Upside, nosotros somos una empresa básicamente consultora de tecnología de la mano, como te comentaba, de SAP y de Google. Nosotros hemos tenido una vasta experiencia con clientes todos estos años en la implementación no solo de ERP, sino de otras soluciones. Pero en el caso específico de ERP, todos nuestros clientes han tenido resultados exitosos. Básicamente lo que menciona es muy importante el retorno de la inversión, poder verdaderamente verle valor al negocio, lo que nosotros llamamos victorias tempranas. Y es que optimizar estos procesos te da no solo la ventaja de tener el registro óptimo de estos procesos que alimenten tu core financiero y poder tomar esas decisiones ágiles, sino de que a fin de cuentas es algo que te permite crecer. Tienes el panorama completo de tu negocio a la mano y eso es algo sumamente importante. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencia tanto en Venezuela, República Dominicana, Ecuador, estos últimos años y de verdad, desde todo tipo de industrias y de todos los tamaños, como bien te decía, es algo bastante adaptable y sí, yo recomiendo de verdad, creo que este es el nuevo fin en el sentido de lo que a los negocios se tienen que adaptar en esta, vamos a llamarlo, actualidad o mercado tan cambiante, porque justamente que el mercado te exija estas respuestas rápidas requiere también de que estés preparado para ello.
Oye, una última pregunta, así como que se me viene a la cabeza. ¿Cuáles son esas industrias en las que ustedes han tenido mayor incidencia aquí en la República Dominicana y en la región? ¿Cuáles son aquellas que quizás se están movilizando más hacia estas soluciones de ERP que son novedosas, que son diferentes a las que existían anteriormente? Es decir, o es imposible identificarlas porque depende mucho de la voluntad de quienes trabajan allí y no hay como un sector específico que esté haciendo grandes esfuerzos para moverse a esta tecnología, brindar un mejor servicio, tener mejor información, optimizar la rentabilidad.
Bueno, básicamente yo creo que la adquisición de un sistema de ERP va mucho de la mano con el crecimiento de la empresa. Llega un momento en que el tamaño de tu empresa, el volumen de operaciones, la gestión de muchos de estos procesos se vuelve a veces tan complicada que es necesario poner orden con un sistema de este calibre, vamos a llamarlo, el sistema de ERP. Y básicamente, por ejemplo, las industrias o las categorías de industria en las que cuales nos hemos enfocado más, creo que han sido los proyectos más abundantes estos últimos años. Por ejemplo, te puedo hablar de la industria manufacturera, de retail, de banca. Exclusivamente, no son solamente esos. Obviamente hemos tenido experiencia con otro tipo de industrias, pero esos han sido los últimos casos que hemos tenido básicamente a puertas adentro en desarrollo y nos ha ido de verdad que excelente, justamente como te comentaba, explorar a veces estos diferentes casos de negocio y tener esa experiencia de dar respuesta a estos tipos de requerimientos da da mucho que aprender y poder dar mejor, aún mejores respuestas para siguientes proyectos. Entonces, por eso son uno de los ejemplos que te puedo dar.
Excelente, Gabriela. Mira, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sumas, por tratar este tema que ayuda a las empresas a tener mejor control, a tener mayor información, a poder tomar decisiones más ágiles y sobre todo, creo yo, lo más importante, a ofrecer un servicio cada vez mejor para todos sus clientes. Por acá, cuando quieras, en Sumas, bienvenida para que nos sigan enseñando de temas que afectan la rentabilidad de las empresas y que hoy en día, como tú dices, pues ya no son tan complejos como antes, ya son bastante sencillos, ya son bastante más viables y no requieren inversiones gigantescas como era hace varios años. Que tengas una feliz noche.
Excelente, Santiago. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, encantada de volver aquí en alguna oportunidad en el futuro. Hasta luego.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado. Que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y así como lo indica Ivette, estamos en nuestra estadística. Y como cada miércoles, la estadística es muy especial porque gracias a la tecnología, pues nos llega el pulso del mercado de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo. Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal usted? ¿Cómo se siente?
Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Ivette, Santiago. Y mucho más importante, buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Antonio.
Yo sé, Rosy, yo creo que estamos conectadas de decirle que definitivamente queremos conocer cómo ha sido la semana desde el miércoles pasado hasta el momento.
Sí, estos últimos 8 días, Antonio, cuéntenos esos numeritos, esas transacciones importantes que se han llevado a cabo en nuestro mercado de valores.
Sí, señoras, la semana comprendida entre el miércoles 24 y ayer martes 30 de julio, el volumen de negociaciones en el mercado bursátil dominicano fue de 54 mil casi 900 millones de pesos. Hace una semana hablábamos de 61 mil, en esta semana fue un poco menos, entre otras cosas porque el volumen de negociaciones en el mercado secundario de la renta variable fue menor. El día estrella de esta semana fue el pasado jueves 25. Ese día se negociaron 24 mil millones, poco más de 24 mil millones, de los cuales 22 mil 40 fueron de títulos de renta fija. Y el pasado, ayer precisamente, se negociaron 15 mil 800 millones. Pero hay algo importante, esas negociaciones de renta fija ya sabemos como de costumbre que son la mayoría en bonos soberanos del gobierno del Estado Dominicano, y títulos emitidos por diferentes leyes, bonos de diferentes años. Y además, notas del Banco Central. Pero hay que destacar en esta semana las emisiones de renta variable, que son las que quiero subrayar en este momento, porque hubo dos importantes. El miércoles 24, el día en el que decíamos que se registró el mayor volumen de negociaciones de esta semana. Ese día se colocaron en el mercado cuotas de participación de un fondo que es el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer. Este fondo colocó 12.700 cuotas, perdón, salieron al mercado a 14.228 pesos. Eran cuotas de valor nominal de 10.000 cuando se lanzaron al mercado en su época. Ahora están a 14.226 y en total este fondo captó 181 millones de pesos. Y quiero resaltar que el jueves 25, al día siguiente, otro fondo fue al mercado también y le fue muy bien. El Fondo Cerrado de Desarrollo con Impacto Social, Pioneer 2, salió al mercado con 205.750 cuotas que se vendieron a 9.975,82 pesos. Este fondo recaudó de esta manera 2.053 millones de pesos, una operación muy grande y muy importante, de tal manera que Pioneer en los próximos días anunciará sus proyectos. Pioneer, como su nombre lo indica, ha sido pionero en materia de fondos de inversión y sus fondos siempre se han destacado por desarrollar proyectos muy interesantes. Están muy incursionando muy fuerte en la hotelería. Estas operaciones fueron las dos más importantes de la semana en renta fija, como de costumbre, bonos soberanos, ya lo decía. Y quiero resaltar que esta mañana en las acciones, las de César Iglesias cerraron a 134,45, un poquito al alza, y las de Promedica a 100 pesos se mantienen estables. Y esto fue lo más importante en el mercado dominicano de valores en la última semana, señores.
Ok, bueno, ¿cuáles son los protagonistas? Cuéntenos de ellos, por favor.
Los protagonistas en esta semana están dedicados a revisar informes de calificación, porque esta es la época en que las calificadoras de riesgo presentan sus informes semestrales de calificación sobre sus clientes. Hay un fondo muy grande, que el fondo de inversión grande, que es el fondo que antes se llamaba GAM Energía y ahora se llama Altio Energía, que en los rankings de fondos de inversión siempre sale en primeros lugares por el volumen de activos que maneja. La calificadora Pacific Credit le ratificó la calificación A+. Es una calificación muy buena. Pacific dice que la cartera de inversiones conservadora de este fondo es una gran ventaja, porque además está colocada fundamentalmente en el sector eléctrico, bueno, tal como lo especifica su nombre. Pacific dice además que el fondo tiene una alta calidad crediticia, con mayor porcentaje en categorías 1 y 2 de crédito, maneja un perfil de riesgo conservador, pero además que este fondo tiene algo importante, es el respaldo administrativo del grupo RISEC. Ese respaldo le da mucha confiabilidad. Y más de calificaciones, como decía, esto es lo que se está moviendo últimamente. United Capital, el puesto de bolsa, también recibió una ratificación de su calificación A por parte de Ferrer Rate. Ferrer Rate dice que United Capital tiene una muy adecuada capacidad de generación, un muy buen respaldo patrimonial y un perfil de riesgo muy bien manejado. Dice que United Capital es un intermediario que maneja sus negocios con alta calidad. Y que se destaca que los productos estrella de este puesto de bolsa son sus sell buyback y los mutuos estructurados. Otra calificación, la Asociación La Nacional recibió la noticia de Ferrerate de que ratifica la nota A que tiene. Es una calificación que le dieron a la asociación con base en su perfil de negocios, su capacidad de generación, el respaldo patrimonial y un perfil de riesgos muy bien posicionado. Y finalmente, uno que para no seguir, porque seguiríamos eternamente hablando de calificaciones, porque hay muchas y con análisis muy interesantes, pero quiero destacar la de BHD Fondos, la administradora de fondos de inversión BHD, porque Ferrerate le subió su calificación de AA a AA+. Y dice Ferrer que esta decisión se sustenta en la madurez financiera y el fortalecimiento y consolidación de su estructura de manejo de activos. Dice Ferrer Rey que adicionalmente analizó para subir la calificación que pertenece a un grupo financiero muy fuerte, como es el grupo BHD, porque contribuye a su solidez. Y cerremos diciendo algo que habíamos anunciado brevemente la semana pasada, y es que la calificadora Fitch Ratings ya no va a hacer calificaciones nacionales en República Dominicana, bueno, ni en Centroamérica tampoco. Va a mantener las calificaciones internacionales, pero cierra sus operaciones de notas nacionales. Entonces, las calificaciones de Parval y el Banco Popular, por ejemplo, que las hacía Fitch Ratings, las últimas que sacó este año, ya no las volverá a sacar, y eso es lo último que hace en materia de calificaciones nacionales.
Antonio, y
Exacto.
cuéntenos, Antonio, de esos protagonistas de los mercados internacionales, ¿qué noticias nuevas hay? Y también si nos trajo ranking esta noche.
Y claro, empecemos con mercados de valores de Latinoamérica. En México estaban asustados porque la bolsa de valores tuvo, bueno, las dos bolsas, en México hay dos, tuvieron unas bajas preocupantes. Llevaban 6 días con pérdidas, 6 días en las que sus índices accionarios bajaron. Y afortunadamente, ayer empezaron a subir. Y dicen que en la medida en que se conozcan nuevos balances de empresas, las acciones van a subir. Pero en general las acciones mexicanas estaban tendiendo a la baja. Otra noticia importante en la Bolsa de Panamá, para que sigamos con Latinoamérica. Pues, bueno, la Bolsa de Panamá no se llama Bolsa de Panamá, sino es Bolsa Latinoamericana de Valores. Le dicen Latinex. La Bolsa Latinoamericana, o sea, la panameña, estaba muy feliz porque hicieron una operación grande con el Euroclear Bank a través de un enlace que tiene que se llama iLink. Y así hicieron con ese banco una emisión de deuda corporativa panameña a cargo de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, la más conocida como CIFI. Esa deuda fue adquirida en su totalidad por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que antiguamente hace muchos años era Corporación Andina de Fomento, y es Banco de Desarrollo, y queda financiada de esta forma esa operación. Es la operación más grande que se ha hecho en la bolsa panameña en este año. Bueno, antes de que veamos el ranking, la empresa sobre la que hay que seguir poniendo la atención es Nvidia, que como hemos dicho en anteriores semanas sigue causando la envidia de otras porque sus acciones siguen subiendo y está anunciando para esta semana una operación que seguramente, no se conocen todos los detalles, pero seguramente va a disparar el precio de su acción en la bolsa. Cerremos con el ranking. A raíz del fraude y robo descarado que se presentó en las elecciones de Venezuela,
Ay,
en
ay,
la...
ay.
Ay, Dios mío. Ay, Dios
¿Qué
mío, qué
tema?
pecado. Qué
Cuéntenos,
pecado, cuéntalo
Antonio.
todo.
No podía quedarme callado ante esto. No, hay momentos en los que uno no puede callar. A raíz de este fraude que hicieron los chavistas y todo el Partido Socialista de Venezuela, por el cual van a seguir en el poder durante otros 5 años, estábamos construyendo el ranking de cuáles son los mandatarios en la región de América y la Latina y el Caribe que tienen más tiempo en el poder. Maduro seguramente va a tirar esos récords, pero en la región de América Latina y el Caribe, el presidente más antiguo del poder es la joya de Daniel Ortega, dictador de Nicaragua. Daniel Ortega gobernó de 1981 al 90, ese fue su primer periodo. Luego, en el 2007, en enero del 2007, empezó un nuevo periodo, sigue en el poder y hasta hoy tiene 26 años y 245 días en el poder, 26 años de la dictadura de Ortega. El segundo en ese glorioso ranking es Rosenthal, perdón, Roosevelt Kent, ese nombre no es conocido, pero para que ustedes sepan, es el primer ministro de Dominica, de la isla de Dominica. Él empezó a gobernar el 8 de enero del 2004, hasta hoy lleva 20 años y 195 días en el poder y no se quiere salir. El tercero en esta lista es la joya de Nicolás Maduro, el delincuente que gobierna Venezuela. Nicolás Maduro, ladrón. Es presidente de Venezuela desde el 5 de marzo del 2013. Hasta hoy lleva 11 años y 138 días. Y en el 2025 iniciará su nuevo periodo, con el cual completará otros 5 años. El cuarto en el ranking prestigioso es Gastón Brown. Nuestro amigo Gastón es primer ministro de Antigua y Barbuda, una isla que espero que ustedes conozcan. Empezó a gobernar el 13 de junio del 2014. Lleva 10 años y 38 días en el poder. Como referencia, claro, hubo otros antiguos presidentes que gobernaron mucho más tiempo, pero estos son de los que están vigentes. ¿Cuáles son los que llevan más tiempo? El presidente en el mundo, como referencia, en el mundo, el presidente con más tiempo en el poder, el presidente actual con más tiempo en el poder, es la joya de Paul Biya. Paul Biya es primer ministro, fue era primer ministro y ahora el cargo que tiene es presidente de Camerún en el África. Nuestro amigo Paul empezó a gobernar el 30 de junio de 1975. Ustedes no habían nacido. Y ya tiene 49 años y 21 días. No se quiere ir. Y aprovechamos nuestro espacio en Sumas para decir que algún día veremos a Maduro, a Diosdado Cabello y a todo el combo de ladrones chavistas saliendo de Miraflores a la prisión. Eso es lo que esperamos todos.
Eso es lo que esperamos wow. todos. Así es.
Muy de acuerdo.
Gracias. De verdad que este ranking no sé qué pasó. Todo iba muy bien. El ranking nos dejó como meditando, verdaderamente. Qué placer, Antonio, tenerlo aquí todas las semanas con nosotros. Gracias por traernos información de tanto valor. Rosy, vamos a despedir
Antonio,
a Antonio.
Claro que sí, Antonio. Dios mediante, nos vemos nueva vez dentro de 8 días. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy y Beth. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Nos escuchamos en una semana. Y hoy solo quiero decir que el himno de Venezuela empieza diciendo gloria al bravo pueblo. Y será la gloria que todos vivamos cuando salga Maduro y todos los ladrones que están en el poder en el Palacio de Miraflores de Caracas. Venezuela va a salir adelante.
Con Dios.
Con Dios. Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Y como cada miércoles, ustedes nos dan el privilegio de poder responder o aclarar alguna duda que tengan relacionada con algún tema del mundo de las finanzas. Y Beth, cuéntanos acerca de esta pregunta que nos hace llegar un oyente o una oyente, para ver si podemos darle un poquito de luz con nuestra respuesta.
Ay, Rosy, a mí me encantó la pregunta, porque creo que nunca habíamos hablado de este tema, así es que gracias a quien nos hizo la pregunta. Y dice lo siguiente: ¿qué es la plusvalía de una propiedad y cómo sé qué hacer o cómo sé que hacer una inversión X me puede resultar en una ganancia? Me gustó.
Bueno, vamos a ver si yo puedo ayudarle un poquito. Perdón. Lo primero es que tenemos que saber qué es la plusvalía. Básicamente, la plusvalía de una propiedad es el incremento de su valor con el tiempo. Es decir, este aumento puede deberse a diferentes factores, como por ejemplo, cuando se le hacen mejoras a la infraestructura de la zona, desarrollo urbano, mejoras realizadas en la propiedad per se, y cambios también en la demanda del mercado inmobiliario, entre otros factores que también pueden ir surgiendo acorde con la necesidad. Básicamente, para usted poder determinar si una inversión en una propiedad le va a resultar en ganancias más adelante, ¿verdad? Pues debe considerar factores como los siguientes. La ubicación de la propiedad, es decir, la ubicación es uno de los factores más importantes, por no decir el más importante, que influyen en esa plusvalía, en ese incremento de valor de la propiedad. Y es que las propiedades en zonas en desarrollo, es decir, cerca de servicios esenciales como escuelas, hospitales, centros comerciales, además de que tengan buen acceso a transporte, pues tienden a revalorizarse mucho más rápido, es decir, aumenta su valor más rápido que se encuentre, si se encuentra en otro lugar. Número dos, desarrollo urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que las áreas con proyectos de desarrollo urbano, como las carreteras nuevas, centros comerciales, parques, pues suelen experimentar un aumento. O sea, eso también le da una plusvalía. Número tres, y muy importante, el estado de esa propiedad. O sea, ¿cuáles mejoras se le han hecho? El mantenimiento de la propiedad puede también obviamente aumentar su valor, las renovaciones, es decir, que se le modernizó la cocina, el baño, se le hizo adición de espacio, entre otros. O sea, todo eso suele ser un impacto positivo para que realmente se genere una plusvalía. Otro factor importante es el mercado inmobiliario local. Es decir, este básicamente analiza las tendencias de mercado inmobiliario en la zona donde se encuentra la propiedad. Y si es un mercado que se encuentra en crecimiento, usted ya va a saber que es una muy buena señal de que el valor de su propiedad podría ir en aumento. Otro factor muy importante es la comparativa de precios. Usted debe investigar los precios de propiedades similares y en la misma zona, obviamente. Y eso le va a dar también una idea real del valor actual y del potencial de crecimiento que puede tener esa propiedad. Y por último, y no menos importante, recuerde asesorarse de un profesional. Sí, siempre es muy importante consultar un agente inmobiliario o un tasador profesional que pueda proporcionarle una evaluación más precisa del valor actual y futuro de esa propiedad.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y para finalizar nuestro programa, como siempre les digo, de lunes a jueves, terminamos el programa con nuestra cherry del pastel, que es la frase a recordar. Yvette nos trae una frase hoy que yo creo que va alineada con las demás frases que hemos traído los demás días de esta semana, tanto lunes y martes. Así que yo creo que vamos como que bien por la línea. Yvette, cuéntanos de la frase y sobre todo, ¿de manos de quién viene esta frase?
Te vas a impactar, Rosy. La mano viene de Pablo Picasso. La frase viene de ahí, de este artista. Y me encantó porque definitivamente en los últimos días, semanas, hemos estado hablando de cosas parecidas. Ahora vamos a hablar de la acción. Él dice: la acción es la clave fundamental del éxito. Y yo creo que es la clave fundamental del éxito en todas las áreas. Y si vamos a hablar de finanzas, yo creo que poner acción inmediatamente puede cambiar el rumbo de hacia dónde van tus finanzas. ¿Qué tú dices, Rosy?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Yvette. Y es que esta frase nos lleva a pensar un poquito en planificación financiera, en educación, en seguir educándonos, como siempre les decimos, que busquemos información continua y educación continua. Obviamente que sigan escuchando sumas, ¿verdad? Pero sí, señores, la acción es importante para lograr cualquier cosa en cualquier ámbito de nuestra vida. Es decir, en resumen, señores, hay que actuar de manera informada y constante. Yo creo que esa es la clave para alcanzar el éxito y poder aprovechar las oportunidades. Así yo creo que culminamos nuestro programa del día de hoy. Que tengan un feliz resto de la noche y nos reencontramos mañana si Dios lo permite. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.